Y hoy vamos a hablar, entre otras cuestiones, de las consecuencias de la crisis, entre otras cuestiones, pero desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista del Ararteko de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, porque está hoy aquí con nosotros en los estudios de Oruña, Iñigo Lamarca, Ararteko de la Comunidad Autónoma Vasca. Egunon, Iñigo, ta batezremi eskertotzatik.
Egunon, eskerkasko, zorratik.
Bueno, primera pregunta. Nuevo gobierno, y usted sigue como Ararteko, si no me equivoco, cumple ya 8 años en este puesto. Es la excepción que confirma la regla, podríamos decir, porque hasta este momento, bueno, hasta hace bien poquito, no había sido reelegido ningún Ararteko. Usted ha sido reelegido no una vez, sino dos veces. ¿Eso de qué señal?
No, he sido elegido y reelegido.
Elegido y reelegido.
Sí, la ley del Ararteko establece un límite de mandato de 10 años. Son periodos de 5. El Ararteko es comisionado, y como son todos los ombudsman de un parlamento, en este caso el Parlamento Vasco. Yo fui elegido en junio de 2004 para un periodo de 5 años por una mayoría superior a 3/5, que es la mayoría que establece la ley, y reelegido para un segundo y último mandato de 5 años. Por tanto, yo finalizo mi responsabilidad como Ararteko en octubre del año que viene.
Bueno, la verdad es que está en un cargo que con la crisis no tiene que ser muy, muy fácil de gestionar, porque imagino, bueno, usted no lo dirá, pero imagino que en este último tiempo, de hace 3 años a esta parte, se están acumulando más quejas de la ciudadanía, en principio.
Sí, bueno, en los últimos 2 años las quejas han crecido un 50%. El cometido que tenemos nosotros, el cometido principal, así nos dice la ley, es velar porque las administraciones públicas vascas, gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos, digamos, funcionen conforme al principio de legalidad, evidentemente, pero también el de la buena administración, en sus relaciones con la ciudadanía. Pero se nos encomienda una misión genérica, que es velar por una garantía eficaz de los derechos de la ciudadanía, siempre, como digo, en relación con las administraciones públicas vascas. Y también, como consecuencia de este mandato genérico, tenemos que analizar la realidad social y las políticas públicas para que uno de los derechos fundamentales, que es muy importante, cuál es la igualdad real y efectiva, se cumpla debidamente, para lo cual las políticas públicas, sobre todo dirigidas a las personas más necesitadas, son fundamentales. Y como decía, ha habido un aumento de quejas de un 50% y también de la actividad que hacemos por iniciativa nuestra. Y el año pasado en concreto, las quejas relativas a prestaciones sociales de contenido económico fueron 1.010 y hace 2 años fueron 32. Por tanto, el aumento ha sido absolutamente espectacular, debido fundamentalmente a que la gestión de la principal prestación social, que es la renta de garantía de ingresos, ha sido bastante deficiente el año pasado, y eso generó, como digo, pues un aumento enorme de las quejas. Pero también estamos analizando la realidad social, donde estamos constatando pues las consecuencias terribles de la crisis para cada vez más personas y familias, y como consecuencia de ello también estamos, en la medida de nuestras posibilidades, analizando las políticas públicas para que mejoren y para que ninguna persona o familia se quede sin la atención debida en sus necesidades básicas.
Claro, porque aparte de recibir quejas, como comentaba, también realizan actividades o estudios propios. Señalo, bueno, uno de ellos, por ejemplo, un informe que presentaban hace bien poquito, titulado El impacto de la crisis en la infancia, la realidad vasca. Bueno, la situación de pobreza en los más pequeños y las más pequeñas, podríamos pensar que es una excepción en Araba, Bizkaia y Guipúzcoa, pero según ese informe no es así. Es una situación bastante, bueno, pues expandida, ¿no?
Efectivamente. Dentro del Ararteko existe una oficina de la infancia y la adolescencia, y ya nos estaban llegando indicios por parte de educadores, de pediatras, etcétera, de que había pobreza, signos de pobreza o de ausencia de niveles mínimos de bienestar en menores de edad. Razón por la cual pues hicimos este estudio valiéndonos de 58 indicadores, son indicadores estándar que existen en el mundo, y las consecuencias, quiero decir que los resultados de este estudio, pues la verdad es que nos han llamado la atención y nos exigen a todos los poderes públicos pues ponernos las pilas, porque hay un 6,2% de menores de 15 años que está en una situación de pobreza grave. Llamamos pobreza grave según estándares internacionales cuando una familia tiene unos ingresos inferiores al 40% de la media. Hemos utilizado, como digo, otros indicadores que nos, por resumir muchísimo, que nos llevan a la conclusión de que, además de este índice de pobreza grave, hay un torno de un 15% de niños, niñas y adolescentes que están en una situación en el límite de la pobreza y en cualquier caso que no tienen sus niveles de bienestar mínimos debidamente garantizados. Y eso significa, por ejemplo, que tienen déficit alimentarios, pues porque sus familias no les pueden digamos proporcionar los alimentos proteínicos pues necesarios para digamos unos niveles mínimos de alimentación, o que han disminuido notablemente sus posibilidades pues en el ocio, pues en diferentes ámbitos en los cuales se relacionan y se socializan, de manera que podemos decir que la pobreza relativa pues se puede andar en torno al 15%, y eso de una cifra ya de 35.000 niños y niñas en la comunidad autónoma vasca que están en una situación en el límite de la digamos de la pobreza. Pero por atenernos, insisto, al dato de la pobreza extrema, es un 6,2, lo cual significa un aumento del 77% en 4 años. Hace 4 era del 3,5. Si contextualizamos eso en datos del Estado español, pues nos dicen que el índice es la mitad. Pero eso no nos tiene que dejar satisfechos, ni muchísimo menos, porque el aumento, como digo, ha sido espectacular y en cualquier caso es una cifra importante. Lo cual significa que, a pesar de que tenemos un sistema de protección social que llega a mucha gente, no llega a todas las personas y familias, tiene déficit y, por tanto, pues las políticas públicas tendrían que ser más diligentes para llegar allí donde no están llegando, porque hay bolsas ya de pobreza la comunidad autónoma vasca que está afectando, como digo, lo cual nos parece muy grave, a menores de edad.
Muy brevemente, y es una pregunta algo más personal, pero ¿estos datos le sorprendieron al Ararteco?
Sí, no, nosotros sabíamos, como digo, porque teníamos indicios, de ahí que pues hiciéramos este estudio para tener datos rigurosos, y esos indicios sí ya nos hicieron encender las luces de alarma. No sabíamos la magnitud de esta pobreza y no partíamos de ningún a priori. Teníamos datos de un estudio de UNICEF en relación al conjunto del Estado español. Sabíamos que en la comunidad autónoma vasca, digamos, esa realidad sería no tan grave como el conjunto del Estado. Pero en cualquier caso, como digo, pues viene a ser la mitad, pero es un índice elevado. Bueno, y aunque hubiese solamente un niño, una niña en situación de pobreza, sería razón suficiente para que la Defensoría del Pueblo del País Vasco, que tiene que velar por todos los ciudadanos, pero dando prioridad, como digo, a las personas más necesitadas, pidiera a los poderes públicos, a las administraciones políticas y actuaciones más eficaces para actuar en una realidad que nos parece terrible.
¿Qué opina Íñigo Lamarca sobre lo que está ocurriendo en las oficinas de Lanbide en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa? Porque están llegando muchas denuncias, por ejemplo, sobre la renta de garantía de ingresos, sobre temas muy importantes para mucha gente y que, bueno, parece ser que incluso la gente está teniendo que hacer colas desde primera hora de la mañana, a veces para no poder rellenar el folleto y quedarse sin esa ayuda. Bueno, como decía, hay muchas denuncias sobre Lanbide. ¿Qué opina Íñigo Lamarca?
Muchas, pues opinamos que esto no puede ser así. Hubo un cambio de modelo, de manera que hasta diciembre de 2011 eran las diputaciones las que gestionaban, resolvían y las solicitudes se hacían en los servicios municipales de base. Hubo un cambio de modelo, como digo, y a partir de enero del año pasado fue Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, quien asumió las funciones de gestión de la RGI, también de la prestación complementaria de vivienda, de manera que las solicitudes y las resoluciones y la gestión la hace esta entidad. Bueno, las cosas no se han hecho bien y, como digo, ha habido numerosas quejas que se pueden agrupar en tres grandes bloques. En un primero es las dificultades que tienen para presentar la solicitud. Hay que tener en cuenta que la percepción, eso es un derecho subjetivo, es decir, quien reúne los requisitos para esta prestación tiene derecho reclamable, en su caso, ante los tribunales para esta percepción. Y empieza a computarse desde el momento en que se le reconoce ese derecho. Por tanto, es muy importante que la solicitud se registre pues en el tiempo más breve posible. Por tanto, esas dificultades que existen para hacer la solicitud tienen que desaparecer. Y han sido muchas, pues en torno de 400, 500 expedientes de queja que hemos abierto sobre esta cuestión. Un segundo bloque de problemas tiene que ver con la tardanza en la resolución. De manera que, si bien, como digo, el momento a partir del cual se genera el derecho es el de registrar la solicitud, estamos hablando de situaciones de auténtica necesidad, de manera que una demora de 3, 4, 5, 6 meses, incluso de 8 meses para la resolución de la solicitud, causa unos efectos terribles en las personas que están en esta situación porque necesitan imperiosamente esta ayuda. Y un tercer bloque de problemas que tiene que ver con la suspensión de las ayudas, que en muchos casos nosotros hemos entendido que no están debidamente fundamentadas o motivadas y que, por tanto, pues han sido suspensiones realizadas de manera irregular, defectuosa o inadecuada.
Uh-huh. Todo esto comenzaba, perdón, ese bueno, vamos a decir, caos en Lanbide en la época del PSOE, pero ha habido un cambio de gobierno, ha entrado ahora el ejecutivo de Íñigo Urkullu, el gobierno del PNV. El Ararteko ha hecho ya llegar estas deficiencias de Lanbide, al nuevo gobierno, para que intente solucionarlo.
Sí, sí, vamos, casi lo primero que hicimos cuando el nuevo ejecutivo tomó posesiones, bueno, pues ponernos a disposición de todos los consejeros y consejeras en el sentido de hacerles llegar aquellas cuestiones que para a nuestro entender, según el trabajo que realizamos, son más urgentes, y desde luego la máxima urgencia la tenía efectivamente hacerle llegar al consejero, con el que ya hemos tenido una reunión y está previsto que tengamos una segunda, hacerle llegar en nuestro punto de vista y el compendio de los temas que han motivado las quejas más importantes, porque entendemos que es una cuestión absolutamente prioritaria que la gestión de la RGI funcione como un reloj y por tanto pues se subsanen pues todas las deficiencias y irregularidades que está habiendo en la gestión.
Bueno, no querría dejar pasar la oportunidad para preguntarle sobre la violencia policial, porque hay una sensación bastante extendida de que los mandos policiales, las autoridades policiales gozan de impunidad, por lo menos en parte importante de la sociedad vasca. Como Ararteko, ¿qué valoración haría de la gestión que ha hecho en este caso el ex consejero de Interior, Rodolfo Ares, sobre todo lo acaecido con la muerte de Íñigo Cabacas?
Bueno, nosotros hemos sido muy críticos, como es bien sabido. La consejería, pues liderada por Ares, entendió que había una investigación judicial en marcha y que no cabía ninguna otra investigación hasta que hubiese una resolución judicial. Nosotros entendemos, y para ello nos hemos valido de otros precedentes, tanto en Euskadi como sobre todo, una doctrina ya muy asentada en el plano internacional por parte de organismos públicos, dependientes de Naciones Unidas, pero también de ONGs, en el sentido de que cuando se produce pues una actuación policial que vulnera derechos, y en este caso se ha producido la muerte de una persona, tienen que activarse todos los mecanismos de garantía de investigación. De manera que, junto con la investigación judicial, entendemos que tenía que darse la colaboración necesaria para que el Ararteko hiciese también su propia investigación, y hay un tercer ámbito de investigación que es la que la Administración tiene que realizar. Son ámbitos diferentes y complementarios, porque el objeto de cada una de las investigaciones es diferente. La investigación judicial, el procedimiento judicial en marcha, determinará las responsabilidades penales que haya podido haber. Pero la investigación promovida por el Ararteko tenía por objeto saber qué protocolos de actuación se utilizaron en esta intervención policial y si hubo elementos que pudieran permitir una investigación posterior. Nosotros sostenemos, y de manera reiterada se lo hemos hecho llegar a la Administración, que cuando la policía hace uso de la fuerza, porque en un sistema democrático está legitimado para ello, hay que ser muy diligentes en el uso de esa fuerza. De manera que hay que establecer un marco de actuación cuando, insisto, se hace uso de la fuerza, y cuando tal cosa ocurre, tiene que justificarse debidamente el uso de la fuerza y explicar y justificar debidamente los principios de necesidad y de proporcionalidad. Y asimismo tiene que haber unos elementos que permitan, en el supuesto de que haya denuncias de que ha habido un abuso en el uso de la fuerza, que permitan una investigación interna por parte de la Administración realizada por un organismo imparcial e independiente. Nosotros hemos pedido reiteradamente a la Administración cuáles han sido estas instrucciones, estos protocolos, estas normas que se han empleado en este caso, y no nos han facilitado esta información, lo cual ha impedido que nosotros hagamos esta investigación. Y por otra parte, la Administración puso en marcha, así lo anunció el consejero, una investigación interna que enseguida se archivó con el argumento de que había que esperar a que los tribunales se pronunciaran. Llevamos ya 9 meses y todavía no hay ninguna resolución judicial. Por tanto, creemos que no es de recibo en un Estado, en un sistema democrático, que la muerte de una persona por una intervención policial, porque no hay absolutamente ninguna duda de que Íñigo Cabacas murió por el impacto de una pelota de goma, tras 9 meses no haya ninguna explicación, no se hayan esclarecido los hechos y no haya resultado de ninguna investigación, ni la judicial ni ninguna otra que de nosotros tenía que haberse también activado.
En relación con esa última línea de investigación, la que quería llevar por su cuenta el Ararteko, si no me equivoco, también recibió críticas por parte del consejero de Interior, por el ex consejero de Interior, y perdóname la expresión, pero por meterse donde no le incumbía.
Sí, la consejería entendía que la ley del Ararteko establece que cuando un tema está siendo investigado por los tribunales, nosotros no podemos intervenir. Bueno, la interpretación que hacemos, y eso, esa interpretación además es sostenida por todas las defensorías del mundo, es que digamos, lo que no podemos es investigar exactamente lo mismo que están investigando los tribunales. Ahí estamos de acuerdo. Nosotros lo que no podemos es hacer una investigación para determinar las responsabilidades penales. Ese es el ámbito de actuación de los tribunales. Pero el nuestro es determinar si la administración funcionó conforme a las normas y a los principios que toda administración ha de actuar. Y en el caso, como decía antes, de que se trate de una administración policial y la policía a uso de la fuerza, está ya muy determinado en el ámbito internacional cuáles han de ser las pautas de esa actuación y que tiene que haber un organismo que, en el supuesto de que se produzca heridas y ya no digamos si se produce la muerte de una persona, que tenga que haber una investigación para determinar si la administración ha actuado o no correctamente. Porque vamos a ver, pudiera ocurrir en pura teoría que además ha habido alguna resolución judicial en Cataluña por heridas producidas por lanzamientos de pelotas de goma, donde el juez ha dicho: aquí ha habido un ilícito penal, pero no podemos determinar la responsabilidad individual. No podemos imputar personalmente esta responsabilidad porque no hay pruebas suficientes para poder inculpar a una persona. Pudiera ocurrir en pura teoría que el procedimiento judicial termine en un archivo por falta de elementos probatorios que determine la responsabilidad penal individual. ¿Y en ese caso qué pasará? ¿Caso cerrado? No puede ser un caso cerrado en absoluto, porque está también la responsabilidad de la administración, más allá, insisto, de las responsabilidades penales. Por tanto, son ámbitos de investigación complementarios. Absolutamente. Recuerdo el caso de un joven brasileño que murió por disparos de la policía en el metro de Londres, se llamaba el chico brasileño, hace 3 años o 4 años. Ahí hubo 2 investigaciones, una la judicial y otra a cargo de un organismo independiente que existe en la administración británica para investigar la responsabilidad de la administración en los supuestos en los que haya habido un exceso, un abuso o un uso inadecuado de la fuerza por parte de la policía. Por tanto, lo que se hace en otros países, ¿por qué no podemos hacerlo aquí?
Por cierto, hablaba ahora de las pelotas de goma, ponía el ejemplo de Cataluña. En esos momentos que se abre un nuevo tiempo en Euskal Herria, se oyen voces que hablan de un nuevo modelo policial. Incluso la nueva consejera de Seguridad habla de un nuevo modelo policial más cercano a la ciudadanía, en referencia a la Ertzaintza, evidentemente. Bueno, ¿por qué modelo apuesta el Ararteko? Y le quería preguntar también a Íñigo Marcas si opina que habría que desterrar ya para siempre el uso de las pelotas de goma.
Bueno, la policía en todo momento, nosotros entendemos que tiene que servir a una función que tiene en cualquier país, y es velar porque el ejercicio de los derechos y las libertades ciudadanas sea la debida. Y tiene que combatir aquellos elementos de naturaleza delictiva que impiden justamente a la ciudadanía el disfrute de los derechos y libertades. Esa es la función de cualquier policía. Y esa función, lógicamente, se ejerce en un contexto determinado. ¿Cuál ha sido el contexto que ha habido en la comunidad autónoma vasca? Pues es un contexto que ha estado muy condicionado por la existencia de violencia terrorista ejercida por ETA y por otros grupos, por decirlo todo. ETA además ha amenazado y ha matado a ertzainas. Por tanto, la Ertzaintza en ese contexto, primero tenía que velar por la propia seguridad de los agentes, porque estaban todos ellos amenazados de muerte por ETA, y en segundo lugar, tenía que combatir también la violencia de ETA y otras violencias, pero estamos hablando de la violencia terrorista de ETA, en este caso, para lo cual tenía que poner aquellos medios necesarios para garantizar la libertad, la vida y los derechos de la ciudadanía que estaban amenazados por ETA. Esto ha desaparecido, por tanto, estamos en otro contexto, y eso significa que esa función genérica que tiene la policía tiene que responder al contexto actual, donde afortunadamente ya no existe ese evento de amenaza terrorista para los propios agentes y para muchos miles de ciudadanos y ciudadanas vascas. Pero esa función sigue teniendo vigencia, lo cual significa que la Ertzaintza tiene que combatir cualquier actividad de signo delictivo violento que amenace la libertad y la seguridad y los derechos de la ciudadanía, y siga habiendo en ese sentido, pues desgraciadamente delincuencia, y siempre habrá en cualquier sociedad democrática, sigue habiendo, y por tanto la Ertzaintza lo que tiene que hacer es, en ese nuevo contexto, donde ya no existe ese factor terrible que nos ha estado pues amenazando durante tantísimos años, responder a los nuevos desafíos, a las nuevas necesidades, a los nuevos retos. También quiero decir que, en cualquier caso, un buen funcionamiento de la policía no solamente es algo bueno para el conjunto de la ciudadanía, sino para los propios agentes policiales. Nosotros lo estamos diciendo reiteradamente, que la función policial es una función difícil en cualquier sociedad, y por tanto el sistema de garantía de derechos, no solamente del conjunto de los ciudadanos, sino también de los propios agentes, tiene que estar debidamente garantizado para que sea digamos, el ejercicio de una función que esté reconocida socialmente y que cuente con el prestigio de la sociedad, porque es que es una función muy importante la que ejerce la policía en cualquier sociedad. Entre las sociedades hay policía, y tiene que haberla, desgraciadamente, porque siempre hay delincuencia. Y lo que nosotros queremos es pues una policía, una Ertzaintza que esté absolutamente prestigiada en la sociedad vasca, y de manera que cada uno de los ciudadanos sepa y tenga claro que es una policía que está a su servicio y que está para garantizar su seguridad, su bienestar, sus libertades y sus derechos. Y también tenemos que velar, insisto, por digamos, por los derechos de los propios agentes de la Ertzaintza. Yo creo que es posible, hay elementos de signo positivo encima de la mesa, pero bueno, pues hay que trabajar para que las cosas mejoren, y para que, digamos, en el nuevo contexto en el que tiene que operar o trabajar la Ertzaintza, bueno, pues los niveles de eficacia, de eficiencia y de prestigio pues sean los máximos posibles.
Voy a hilar precisamente la pregunta que hacía sobre Íñigo Cavacas con esta última pregunta de la policía, de ese nuevo modelo policial, con esta tercera pregunta. El miércoles era el día contra la tortura en Euskal Herria. Si no me equivoco, bueno, más de un joven ha estado con el Ararteko, que ha sufrido, bueno, malos tratos por parte de la policía, y pocas sentencias, por no decir casi ninguna, ha habido, bueno, pues en contra de mandos policiales o de responsables de la tortura. ¿Ve ahí el Ararteko, bueno, pues un espacio al que no llega la justicia?
Claro, a ver, es tremendo que ante tantísimas denuncias de tortura no haya funcionado debidamente el Estado de Derecho. Y no ha funcionado debidamente, no, nosotros lo estamos diciendo reiteradamente desde siempre. Primero porque, digamos, ha habido espacios opacos, y me estoy refiriendo a los ámbitos de incomunicación, en los cuales se ha evitado que existan elementos que pudieran permitir una investigación posterior en el supuesto de que haya habido denuncias. Nosotros hemos hecho muchas propuestas para que se garanticen los derechos de los detenidos, y para que, en el supuesto de que haya denuncias, hubiese elementos que permitiesen el esclarecimiento de los hechos y la investigación. Eso no ha ocurrido. No ha ocurrido, y por tanto nos encontramos con un montón de denuncias que han caído en saco roto. Y el Poder Judicial, pues salvo algunas excepciones en las cuales sí que ha investigado y ha promovido, pues digamos, la incoación de procedimientos judiciales hasta el final, y ha habido algunas sentencias condenatorias a ese respecto, en muchas ocasiones se han archivado estas denuncias, y eso significa que el Estado de Derecho no actúa debidamente ante los casos de torturas y malos tratos. Y esto es algo que significa que ha habido pues déficit democrático, porque los derechos de los detenidos, como cualquier derecho humano, pues son inviolables y tienen que tener un sistema de garantías eficaz para que no se produzcan vulneraciones de derecho, y en el supuesto de que haya denuncias de que tales cosas hayan ocurrido, para que permita la investigación. Por lo tanto, tenemos, pero bueno, no es un caso cerrado, es decir, todos los, la realidad de la tortura y los malos tratos ha existido, nadie lo puede negar desde el momento en que ha habido sentencias condenatorias. Lo que no sabemos es la magnitud de esta terrible vulneración de derechos. Pero yo confío en que haya una investigación para que se analicen y se investiguen, en la medida de lo posible, en este momento, todas las denuncias de torturas y malos tratos que ha habido. Y lo que yo creo que es imprescindible es que haya un reconocimiento por parte de los poderes públicos de que ha habido tortura y malos tratos, de que ha habido víctimas de la tortura, y que, por tanto, los poderes públicos tienen que asumir, digamos, esa responsabilidad, y pues pedir perdón, porque porque el Estado democrático y de derecho no actúa debidamente ante una realidad terrible de vulneración grave de derechos de las personas.
Una última pregunta, porque nos hemos pasado ya del tiempo. Hasta octubre, el Ararteko, Íñigo Lamarca, ostentará, ocupará el cargo de Ararteko. Así que una intuición, ya son muchos años de trabajo en ese cargo, una intuición de cara a los próximos meses. Bueno, quejas y denuncias seguro que van a seguir llegando. ¿Por dónde cree que van a tirar esas denuncias? ¿Va a ser la crisis la que va de alguna manera a regir esas denuncias de la ciudadanía?
Sí, desgraciadamente no parece que la salida de la crisis sea pronta. Y en todo caso, yo el pronóstico que hago, desgraciadamente, es que la crisis dejará durante muchos años secuelas, de manera que se va a producir, lo estamos viendo ya, pues una acentuación de las desigualdades sociales, un aumento de aquellos sectores de la población que están en situación de exclusión, de riesgo de exclusión o de precariedad, y esto se va a instalar de manera crónico permanente, me temo, en la sociedad vasca, lo cual significa que las quejas y las declaraciones relativas a los derechos asociados a cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía pues va a ser ya pues un factor permanente, bueno, permanente por lo menos, que va a durar muchos años en la agenda del Ararteko. Además de esto, están aflorando nuevas exigencias de la ciudadanía, una ciudadanía cada vez más formada, cada vez más informada, cada vez más exigente con respecto a las administraciones. Exigencias que tienen que ver con códigos de buena conducta por parte de la administración, con el principio de la buena administración en las relaciones entre las administraciones y los administrados, pero también con otros derechos sociales como la educación, como la sanidad, como el sistema de protección social, y todo esto que ya tiene pues un volumen muy grande en la agenda de trabajo del Ararteko, pues yo pronostico que va a subir en los próximos años.
Bueno, pues todo parece indicar que sí, que evolucionará así la realidad, lamentablemente, además. Son las 8:39 de la mañana. Íñigo Lamarca, Ararteko de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, mi esker por haber estado hoy en Kale Gorrian, en Info Zazpi Irratia.
¿Dónde están? ¿Dónde está la historia?
Horren arte. Mm.